Sébastien? Qui est cet homme?
Un saint.
C'est un français.
Buenas tardes, bienvenidos a la rueda de prensa de la película Le Cahier Noir, película que forma parte de la sección oficial de esta 66 edición del Festival de San Sebastián. Y para hablar ahora de la película, pues contamos con varios miembros de su equipo técnico y artístico. Empezando por el extremo, tenemos a los intérpretes Stanislas Merhard y la actriz Lou Delage. A Valeria Sarmiento, su directora, Pablo Branco, productor, y luego tenemos también a dos intérpretes, Vasco Varela de Silva y Tiago Varela de Silva, que bueno, quizá en la película creíais que solo había un niño, pero en realidad son, ese rol está interpretado por estos dos actores. Y bueno, pues quizá antes de abrir turno de preguntas, como siempre, me gustaría, no sé, ya que tenemos aquí tanto a Valeria, la directora, como a Paulo, el productor, que nos contaran un poquito por qué hacer ahora Le Cahier Noir, en el sentido de que supone una vuelta al universo de Camilo Castelo Branco, ¿no? Un escritor que ya habían tratado, ¿no? Paulo como productor en Los Misterios de Lisboa, Valeria había sido también montadora de esa película, que además, película que compitió aquí en San Sebastián, en sección oficial, ¿no? Bueno, ¿qué interés había en volver otra vez a recuperar su universo, ¿no?
No, David. Yo comienzo. Bueno, después de Los Misterios de Lisboa, Carlos Saboga, el guionista de Los Misterios de Lisboa, escribió este guión que se llama Le Cahier Noir para Raúl, en realidad. Y quedó guardado muchos años y un día, ordenando papeles, lo encontré. Inmediatamente me fascinó el guión y me fascinó la historia de esta mujer. Y fui a hablar con Paulo, y yo sé que Paulo le gusta mucho al escritor Camilo Castelo Branco, y me dijo, sí, vamos, 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 lo hacemos. Y así fue, se hizo.
Sí, no sé si Paulo quiere añadir algo.
No, claro, cuando Valeria me ha dado el guión y que leído yo, y había completamente olvidado, y Carlos también, que habíamos escrito, que él había escrito este guión a pedido de Raúl. Pero Raúl me lembra muy bien que Raúl decía, este libro es todavía mejor que Misterio de Lisboa, me da como se dice, una novela casi más impresionante, y me había completamente olvidado, y pienso que Valeria también, que Carlos la había escrito. Claro que estaba todavía un poco incompleta, que Carlos después trabajó después, y claro que partimos inmediatamente para hacer la película, porque tiene un lado romanesco fantástico que a mí me gusta mucho, este cine romanesco, que es un poco fuera de tiempo, se puede decir, que la gente ahora ya no está muy habituada a las películas romanescas, pero para mí me sigue siendo esas grandes. Es una de las películas, por ejemplo, que me gusta mucho, que es una película también muy arriesgada por el tema tan romanesco, es una película de Preminger, Forever Amber, y donde era un poco eso que nos guiaba a hacer una. Y aquí estamos.
Muy bien, muchas gracias. Sí, tenemos una pregunta aquí en primera fila.
Hola, quería preguntarles a los actores si hay algo que les haya resultado particularmente difícil durante este rodaje.
¿Empezáis vosotros o sí?
Pues cuando me cogieron por la boca y gritamos, era muy difícil hacer estos gestos para mostrar como que estábamos un poco perturbados.
Con la boca, que tapo así la boca, que ha sido muy difícil porque la he perturbado mucho.
Y yo no estaba acostumbrado a repetir las escenas. Estuvo bien y conocí a mucha gente. Y no es muy perturbador ni molesto hacer todo esto, más bien lo contrario.
Sí, sí, tenemos traducción. Sí,
Stanislas.
Sí.
Sí, funciona así. Era un lugar increíble, Sintra, con decorados naturales, algo fundamental. Y yo no podría decir nada en concreto, que fue difícil para mí. Quizás trabajar con niños y establecer una relación con ellos, porque ellos nunca habían rodado antes, para que los niños pudieran entrar en un rodaje, para que no se aburrieran, sobre todo. Y en el rodaje, la verdad es que fue todo muy fluido. Era un equipo humano estupendo y había una continuidad en el trabajo, en las emociones. Cuando te dejas llevar, la verdad es que es bastante fácil.
Más en esta pregunta. Quizá también me parece interesante el hecho de que los personajes de la película pertenecen a, como decía Paulo, ese mundo del folletín, ¿no?, de la novela romántica, que en cierta manera tiene poca conexión quizá con el mundo actual, ¿no?, o con ellos como personas contemporáneas, ¿no? Entonces, si les era muy complicado meterse en la piel de esos personajes con esas pasiones, con esas historias que quizá son un poco ajenas a nosotros.
No.
Pues no. Lo más importante, y Paulo y Valeria, nosotros somos como ellos. Vivimos de la misma manera.
Ellos somos muy romanescos todos nosotros, ¿eh? Donde es fácil para nosotros, ¿no?
Pas de costume, quoi.
Y nada de trajes. Nada de trajes. Ahora no se llevan trajes de época. Hoy en aquella época, quizás hoy nos ocultamos más de todo eso, pero lo vivimos igual. Depende de lo que tú vivas, claro.
Sí, aquí una.
Una, dos, tres.
Una aquí.
Muy concurrida.
A nivel de producción, hoy en día que este género quizás es más desconocido para el gran público, ¿ha sido una apuesta arriesgada? ¿Cómo han conseguido la inversión económica y cómo fue presentar este proyecto?
Sabes, yo soy un poco un productor a la antigua, que tomé un gusto en un proyecto, avanzo, donde claro que las cosas ahora son un poco diferentes, sobre todo se espera mucho tiempo, muchas decisiones de comisiones, de eso y todo, y eso a mí no me... Cuando empezamos la película no teníamos todavía un céntimo de financiamiento. Ha venido después, donde la película ahora ya está cubierta, he tenido el apoyo de Carlos Bedrán, que está aquí, que es un productor asociado, y habíamos partido así con la película y que se ha hecho. Así habíamos hecho también en Misterio Lisboa. Cuando empezamos no sabíamos cómo iríamos a terminar. Esta era un poco más corta, por tanto era menos difícil. Y claro que la película se pasaba mucho en interior, donde eso se, de una cierta manera, facilitó la producción, porque podíamos rodar en Portugal, porque los palacios del siglo XVIII-XIX son los que si quedan, son prácticamente iguales, pero menos en Portugal, que había una influencia muy grande y había muchos arquitectos italianos y franceses que habían trabajado ahí. La Europa era, para unas ciertas clases era muy, muy abierta, donde la gente viajaba mucho, los artistas también, donde ha sido fácil encontrar los decorados, y que Valeria y mi hermana Isabel, que era la directora de arte, necesitaban. Y pienso que de ese aspecto que habíamos hecho nuestro trabajo. ya y pienso que va a haber que estar contente, ¿no? Con eso.
¿Eh? Sí.
Espera. Sí, tenemos ahí otra.
Hola, para Valeria Sarmiento. Usted es una directora que se ha caracterizado mucho por sus ideas feministas, por decirlo de alguna manera. Es una de las únicas 5 directoras que hay en la competición oficial de San Sebastián. La historia es muy feminista en algunos puntos, pero también muy machista en otros. Entonces, me gustaría un poco que reflexionara sobre esto.
Lo que me parece interesante para mí fue realizar una película sobre el destino de una mujer. Y yo creo que cuando se realiza una película sobre, se cuenta una historia de una mujer, a veces es más importante que un panfleto feminista. Por eso lo hicimos. O sea, yo lo hice.
Sí, aquí.
Sí, hola, buenas. Yo quería saber qué referencias pictóricas ha podido tener a la hora de hacerla, sobre todo pues esos planos interiores y demás.
Sí,
gracias.
Gracias a Shema Prado, un amigo, que era director de la Filmoteca acá, él me mostró películas del Technicolor español antiguo, de los años 50 creo que es, que fue creado por un catalán. Y a mí me pareció muy lindo poder trabajar el color como ese Technicolor español. Y lo hicimos así, bueno, ahora con técnicas modernas, con filtros. Pero la idea era crear un sentimiento de irrealidad y de cuento, que era lo que me parecía muy interesante para esta historia.
Bien. ¿Más preguntas? Sí, aquí, primera línea fila.
Hola, otra vez. Quería preguntar por los vestuarios, por la ropa. ¿Cómo habéis organizado eso? Porque está, me ha gustado la ropa.
La ropa, bueno, Isabel Branco, trabajamos la ropa y la idea era precisamente para forzar ese sentimiento de irrealidad, eliminamos el color azul de las ropas. Y el Technicolor de español empujaba hacia ese color. Y bueno, yo creo que las ropas, algunas fueron creadas especialmente para la película, sobre todo las de Lu al principio, y las otras fueron, como sucede siempre, arriendo en España y en Portugal.
Sí, hay más preguntas. Sí, aquí tenemos otra.
Hola, Valeria, me interesa desde Chile saber cuáles son todavía tus desafíos en el cine, conociendo tu gran carrera, y también si personalmente te gustaría saber si vas a volver a rodar en Chile, si te gustaría hacer una producción allá.
Sí, tengo como proyecto filmar de aquí a fin de año, a principios del próximo en Chile, pero está un poquito en el aire todavía el proyecto, así que mejor no hablarlo. Indudablemente los proyectos que yo hago en Chile son completamente diferentes. Por ejemplo, hice esa película Secretos, que es una película, una comedia negra sobre la actualidad en Chile. Indudablemente yo cuando voy a Chile tengo otra visión. Y sí, creo que voy a seguir realizando y espero seguir realizando, a pesar de que la retrospectiva que organiza ahora la Cinemateca Francesa de mis películas es casi un punto final. Espero que no lo sea.
Sí, si puedes un momentito, tenemos micro porque es que así se escucha.
Sí, no, y la otra pregunta era, ¿cuáles siguen siendo los desafíos en tu rol de directora?
Los desafíos son conseguir productores que sigan confiando en mí y conseguir presupuestos, pero eso será siempre así.
Bien, gracias. ¿Alguna pregunta más tenemos? Sí, allá al fondo.
La última vez que vine aquí y que estaba delante de Valeria Sarmiento y Paulo Branco, era para discutir los misterios de Lisboa. Y me gustaría saber cuál es la manera en la que esos cuadernos fueron reutilizados al revés para que se convierta en una historia. Ya sé que habéis trabajado con el guión en base al libro original de Castelo Branco. los cuadernos del padre Diniz, que son una referencia en los créditos, porque decís que es una inspiración, y el padre Diniz es uno de los personajes de los misterios de Lisboa. El padre Diniz es el personaje principal del misterio de Lisboa. Y los niños... Bueno, están aquí, el padre Diniz están aquí, son ellos. Conocerán su historia, porque son él. Y para eso hay que ver el misterio de Lisboa.
Lisboa, el padre Diniz, son ellos. Por si quieren saber la historia del cadáver negro, se puede proyectar en los misterios de Lisboa después.
Bueno. ¿Más preguntas? ¿Tenemos alguna más? Si no, a mí sí me gustaría que nos explicarais un poquito, especialmente Valeria, ha dicho Paulo que os fascina mucho todo este mundo, ¿no?, del folletín, novela romántica, etcétera, pero ¿cuál es la, creéis que es la relación que puede tener con las preocupaciones, ansiedades actuales? ¿Por qué, de alguna manera, recuperar todo este código que podría parecer anticuado, pero vosotros de alguna manera buscáis darle un nuevo sentido, ¿no? ¿Cómo trabajáis con esos materiales? ¿Desde la ironía, desde cierta distancia, o por el contrario, directamente trabajando desde lo que esos escritores querían expresar en su época, ¿no? Que nos queda un poco lejos.
Yo pienso que el cine es una arte, y como cualquier arte, es fuera del tiempo. La gente que se tiene que encontrar las preocupaciones que quiere y las sensaciones. El arte no tiene que ser, no puede ser, estar siempre contemplando el presente, al contrario, creo que es fantástico. Todo el fenómeno artístico es que está fuera de tiempo, y donde, para mí, que me interesa en este producir este proyecto, se hizo mismo, ir un poco a contracorriente de esta línea ahora documental y de línea de drama social de ahora y todo eso, porque pienso que el cine no es solo eso, es eso también, es mucho más, como la literatura, los grandes libros muchas veces tienen referencias a Homero mismo y a cosas así, donde el tiempo en el arte no cuenta, donde por eso para mí esta película es tan actual como cualquier otra película actual, igual, depende cómo la gente la ve, cómo la gente la siente, y eso para mí es que es importante.
Uh-huh. Y no sé si Valeria... Porque en tu obra tú siempre además has demostrado mucho interés por la novela popular, ¿no? Por este tipo de historias donde se trabajan unos sentimientos, pasiones de una manera quizá mucho más sincera, no sé si sincera o más abierta o más directa, ¿no?, que en otro tipo de literatura.
Bueno, lo que me fascinó a mí de este proyecto era el destino de esta mujer, ¿eh? Nosotros en América Latina conocemos mucho este tipo de personajes que son las nodrizas que nos han criado. Así que para mí siempre hubo una especie de rapel de mi historia también, porque yo también tuve una nodriza, también pasó lo mismo, etcétera, etcétera, o algo parecido, digamos. Y lo que decía antes, o sea, filmar el destino, o filmar o contar el destino de una mujer es tan importante como un panfleto feminista.
Sí, tenemos aquí otra pregunta en la primera fila.
Hola, pues precisamente al hilo del folletín y de este tipo de novelas, quería preguntar a los actores, bueno, a los actores adultos, los niños, no sé si habrán leído este tipo de historias, ¿qué sentían, bueno, si son admiradores de este estilo folletinesco, del autor, del cuaderno negro, y bueno, ¿qué sentían con trabajando el guión? Porque claro, es que este tipo de historias son una sorpresa tras otra, ¿no? Entonces, ¿Cómo lo trabajaron?
A mí no es la literatura que me gusta, ¿eh? En absoluto. No, a mí esto del folletín y Dumas no me gustan. Me cuesta. Luego el problema es encarnar un personaje como un cardenal. Para mí, eso era lo peliagudo. Y ser un papá. Yo trabajo mucho en base a la intuición. Y hacer de padre me parecía muy importante en el cine. Para mí esto es muy importante en mi trabajo, pero no en mi vida. No es una revancha, pero algo parecido. Ser y encarnar un padre en la pantalla. Es la segunda vez, porque ya lo hice con Chantal. Y con Lu, las cosas eran muy, muy naturales, porque nos parecemos físicamente. Y había un paralelismo, ella corriendo detrás de ese niño y yo corriendo detrás de mi hija. Es algo maniqueo, ¿verdad? Pero así voy avanzando en una historia para ir de un punto a otro. Pues a mí tampoco me gustan mucho estos folletines novelescos, pero yo cuando era pequeñita me encantaban estas películas. Decían si es actual, si está de moda. No está de moda para nada. Y me gusta, pero me gusta porque la moda se desmoda en cuanto es moda. Lo bonito es sorprenderse a sí mismo. Elegir cosas que no son actuales. Me parece muy agradable. Y me recordaba lo que me gustaba de niña, que me apasionaban estas historias. También me parecía muy bonito contar la historia de una mujer que no es actual, porque hoy vivimos en una época en la que el sacrificio no tiene ningún valor. No tenemos ganas de ser ese tipo de mujer. Pero ¿por qué no? Podríamos hablar de una persona que vivía en ese sacrificio y que vivía esas pasiones. Que no cuenta lo que viven las mujeres de hoy, pero yo creo que todos tenemos historias que conocemos en las que hay personas que viven cosas parecidas.
Si os gustan este tipo de historias.
A mí no me gustan mucho. A mí tampoco, la verdad. Es un poco triste. Prefiero los cómics. Como Lucky Luke, más divertido, Asterix. Y también me gustan los libros de David William, porque es divertido. A mí no me gusta ser el personaje con la muerte o que matan a alguien o que te matan a ti. Eso no me gusta.
Pregunta aquí, en la primera fila.
Otra vez yo, sí. Vasco y Tiago, ¿os han dejado ver la película entera?
No.
Pues no. No la hemos visto. No la hemos visto entera.
La verán esta noche, ¿no?
La verán, los dos.
Sí. Muy bien, estupendo. Pues tenemos ya que acabar la rueda de prensa. Solo gracias por haber venido. Mucha suerte hoy.